Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, porque crees que te he despertado. Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya saben, el Ayuntamiento de Madrid va a anular las multas impuestas en Madrid Central desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril debido a un error en el formato horario utilizado, tal y como denunció, y aquí lo hizo además en Luz de Cruce, la Organización de Defensa de Conductores Automovilistas Europeos Asociados. El presidente Mario Arnaldo estará con nosotros y nos va a explicar todo esto, cuando ya hizo alusión en su momento y no le hicieron ni caso. Al final, tampoco le hace caso la Dirección General de Tráfico, pero al final terminamos pagando. ¿Pagando quién? Pues los de siempre, los usuarios, los que estamos día a día, pues eso, de forma legal en este país. Desgraciadamente, así son las cosas y así van a continuar, mientras no le hagan caso a Automovilistas Europeos Asociados y también asociaciones de este índole. El 40% de las denuncias se habían formulado de madrugada. Atención. Bueno, hablaremos esto a partir de y media, aproximadamente, un poquito antes quizá. Y también tendremos la posibilidad de charlar con Juan Barberá, nuestro experto en seguridad vial, porque está esto de el carril, un carril por sentido, a 30 kilómetros por hora, en vías de un carril por sentido. Atención, porque esto no tiene mucho sentido. Lo hablaremos enseguida porque tiene sus pegas, sus inconvenientes y la redacción no está muy clara. Lo hablaremos, como digo, con Juan Barberá. Tenemos 195.000 jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 20 años que sacaron en 2017 el carné de conducir, el tipo B, de turismo. En 2007 fue 325.000. ¿Qué está pasando? Esto lo ha escrito estos días en la jornada de hoy, más el diario Las Provincias. 269 autoescuelas menos es el balance de centro de formación vial que han cerrado aquí en España. Lo comentaremos también. Y hablaremos del Ecol. Encuentran a un hombre fallecido, tras caer por un acantilado en Peñíscola. Si les parece, entramos ya en materia, así que banderazo de salida. Esto no es mi problema. No, tampoco es el mío. Así van la administración funcionando. Cuando existe un accidente de tráfico, dice el Ministerio del Interior, no, es que es un tema de infraestructuras. No, esto no es un tema mío, es un tema sanitario. No, esto es del Ministerio del Interior. Se van pasando la pelota y al final, pues nadie, absolutamente nadie, pues eso, resuelve los problemas. Por tanto, para que haya algo unido, que la Dirección General de Tráfico no sea un ente ahí del Ministerio del Interior, sino que sea algo más de la movilidad en este país, que creo que es importante, ¿no? Creo que es bastante importante. Pues se está pidiendo una Secretaría de Estado de Movilidad. ¿Qué representa? Bueno, pues que muchos ministerios estén unidos con la finalidad de que no se pasen la pelota de uno a otro y al final no se resuelva el problema. ¿Quién lo ha pedido? Pons Seguridad Vial. Y allí está Ramón Ledesma. Ramón, buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues, como siempre, muy bien, contento de estar con vosotros otra vez.
Bueno, encantado. Por cierto, esto de la Secretaría de Estado de Movilidad me suena muy antiguo, pero nada, no hacen ni caso, ¿no? ¿O qué? ¿O esta vez sí?
Bueno, no lo sé si harán caso o no. La labor de la sociedad es empujar, ¿no? Con lo que podamos, ¿no?
Sí.
Lo que sí es cierto es que en estos días se tendrá que montar en la estructura orgánica de los ministerios, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, lo que hemos hecho es recordar que aquí hay una laguna y hay un elemento que hay que poner en valor, ¿no?
Sí.
El propio, ahora que ha ganado, digamos, como lista mayoritaria del Partido Socialista, aparece en su propio programa político que el Ministerio de Fomento pasará a denominarse Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana.
Uh-huh.
Con lo cual, por lo menos, han prometido que algún gesto harían con este punto, ¿no? Vamos a ver en qué se concreta esto, porque luego siempre, no sé qué pasa, pero a veces entre unos y otros no acaban de tomar decisiones.
Oye, y entonces el Ministerio este de Movilidad debería de contener quizá la Dirección General de Tráfico, ¿o no va a ser así?
Bueno, en todo caso, lo que tiene que contener es un organismo, digamos, un centro político de la movilidad. No puede ser que los ayuntamientos estén, entre comillas, un poco abandonados y nadie les marque unas líneas estratégicas como Estado, ¿no?
O sea,
que, parece un poco lógico, ¿no? Entonces, hacen, yo creo, insisto, hacen lo que pueden, pero, hombre, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos hacer? Unos ciertos objetivos país, pues deberíamos fijar, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues este es un poco lo que nosotros ponemos encima de la mesa. Y segundo, subir de rango el ámbito del, del tráfico. En estos momentos no hay... Para que los oyentes entiendan, las decisiones gubernamentales, esto que sale el viernes en Consejo de Ministros que se aprueba, bueno, pues esto se ha trabajado el miércoles en una cosa anterior que se denomina Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado. Se reúnen todos los segundos de los ministerios.
Sí.
Bueno, pues ahí el tráfico no tiene su movilidad, secretario de Estado, secretario de Tráfico, etc. Con lo cual, alguien tiene que haber ahí que explique y coordine con el resto de ministerios este problema de la movilidad, porque está afectando al urbanismo, porque está afectando al medio ambiente, porque está, bueno, pues las decisiones son, son, alguien las tiene que liderar.
Ya, y parece ser que en este momento la petición por parte de Pons, no sé si esa sugerencia va a ser admitida o no, ¿tenéis ya alguna información de ello o qué?
Pues la verdad es que no. Nosotros no. Digamos que los devaneos políticos que ocurren estos días, pues probablemente tienen en estos momentos otros pensamientos, pero nosotros tenemos que dejar por escrito que esta necesidad existe por si alguno en un momento determinado lee o escucha Luz de Cruce y dice, hombre, pues esto puede ser razonable, ¿no?
Te puedo garantizar que sí, ¿eh? Que lo escuchan y bastante. Oye, la Dirección General de Tráfico debe dar paso a un concepto superior, decís, o has comentado tú.
Sí. Vamos a ver, el tráfico, la Dirección General de Tráfico nace en el año 59, ¿no?
Sí.
Que es cuando empezaba a crecer este país con los coches y lo que había que poner son reglas de circulación y normas. Muy bien. O sea, el problema en ese momento era, el tráfico como fenómeno de riesgo, como generar la autorización administrativa, el sistema de control.
Sí.
Bueno, ahora estamos hablando de otra cosa. Ahora estamos hablando de que cómo hacemos que no controlar los vehículos solamente, sino además cómo hacemos que la movilidad sea mejor y más óptima de un sitio a otro de la ciudad y con menos, digamos, consumo y con más capacidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un concepto superior al del simple control y vigilancia que lleva la Dirección General de Tráfico, ¿no?
Es decir, que es ¿tendríamos entonces a un Pera Navarro quizá con un mando muy superior al que tiene en estos momentos?
Exactamente. ¿Eh? Esta es un poco la idea. Un poco si presentamos ahora mismo, ven cualquier política de Estado, aparece al acabar el año pues el secretario de Estado correspondiente, pues de Seguridad Social, secretario de Estado de Sanidad. Para la política de movilidad no aparece nadie.
Sí.
Algo aparece el director general de tráfico, pero a ese nivel, ¿no? Un poco más administrativo, hemos puesto tantas multas, pero no estamos hablando de qué líneas estratégicas va a seguir el gobierno en los próximos meses, años, ¿no?
Y sobre todo todo relacionado con las vías urbanas, con las calles de las diferentes ciudades. Es verdad que son diferentes reinos de taifas que hay en este país y cada uno hace lo que le da la gana. De hecho, hemos tenido desde el sábado tenemos en marcha una ordenanza aquí en Valencia, que es solo para Valencia capital, con lo cual, bueno, pues una ordenanza de 140 y pico folios que en muchos casos es incluso más larga que el propio reglamento de circulación, ¿no? O sea, algo tremendo. Con lo cual, tiene que haber una unidad. De alguna forma tiene que haber una unidad. Y quizás lo que estáis pidiendo vosotros a través de esta Secretaría de Estado.
Exacto. Al final, pues, ¿dónde han podido reflejarse sus ideas los ayuntamientos? Pues en ninguna parte. No tienen un protocolo, un decálogo, unas líneas estratégicas. Oye, pues solamente pasan del plan europeo, de los objetivos europeos, a los objetivos municipales. No, mire, usted también tiene que trazar los objetivos país estratégicos de España, teniendo en cuenta muchas circunstancias. Bueno, ese es un poco el rol que vemos que hay que cubrir.
Bueno, también pedís, aparte de esto, de la Secretaría de Estado de Movilidad, pedís una serie de conceptos que creo que son básicos. Estáis pidiendo, por ejemplo, pues un decálogo donde, por ejemplo, se pide, se expresa el uso del volante en la conducción con dos manos. Caramba, ¿esto tan sencillo? ¿Sí? ¿Tan simple como esto?
Es curioso, ¿no? ¿Sí? Porque le damos... el Reglamento General de Circulación no dice expresamente que como norma general el volante se debería llevar con las dos manos. O sea, esto es lo que a los conductores, cuando salen noveles, tenemos que enseñarle. Dice, el conductor prestará atención, ¿no? No. Vamos a hacerlo de una manera más concreta. Como norma general, el volante se sujetará con las dos manos, ¿no? Solo excepcionalmente
sí.
podrá hacerse alguna operación. Pero esto permite recordar a todos los chicos que obtienen el permiso de conducir, ahí va, es que cuando estudié el carnet de conducir, cuando estudié el permiso de conducir, me dicen que el volante tiene que sujetarse con las dos manos. Bueno, pues nosotros pedimos que se incluya expresamente, ¿no? en la
sí.
norma.
Sí, sí. O sea, evitar directamente la manipulación de dispositivos móviles, de cualquier dispositivo que tengamos en el vehículo.
Y sobre todo trasladar al conductor que la regla general es que cuando yo estudié el carnet de conducir, pues mire, el volante con las dos manos. Hombre, si en la escuela de pilotos se enseña, ¿por qué no lo podemos poner en la norma, no?
Por cierto, eso es un aspecto que dentro del decálogo podría contradecirse con otro, que la comunicación digital de tramos de concentración de accidentes se haga, es decir, que nuestro TomTom, nuestro navegador nos diga y nos informe de dónde estamos. O sea, contradice una cosa con la otra, digamos el TomTom por un lado y por otro lado no podemos mover las manos del volante.
No, yo creo que vamos a ver, tienen y debe ser completamente compatible. Hace unos años se diseñaron los coches para hacer una cierta ergonomía física en los mandos para no tener que manipularlos sin soltar las manos prácticamente, ¿no? O sea, para que el movimiento o todo fuese a disposición del conductor y centrase su atención. Ahora hay que hacer una cierta ergonomía electrónica, ¿no? Que es que todo aquello que nos van a informar pues sea sonoro o sea de determinada manera que no nos distraiga.
Sí.
¿Se puede? Claro que se puede. Cada vez más lo trabajan los fabricantes, pero bueno, probablemente habría que trazar también unas reglas con este punto.
Sí.
Lo que sí es cierto es que la carretera nos tiene que ir avisando probablemente de un modo sonoro o con avisos, digamos, visuales, de que algo va a pasar, un tramo de concentración, un radar, todo ese tipo de historias, ¿no?
Bueno.
Especialmente nosotros decimos los tramos de concentración de asiento. Oiga, avíseme de que todo esto es una zona peligrosa, ¿no?
Nadie podría pensar hoy en día que el seguro cubre un accidente cuando ha habido una alcoholemia. Evidentemente cubre a las víctimas, porque las víctimas no se pueden ver desprotegidas en ningún momento. Pero no cubre al conductor ebrio, al conductor borracho, al conductor drogado. No lo cubre. Y parece ser que vosotros estáis pidiendo también ese derecho. Eso se llama derecho de repetición por parte de la aseguradora. Es decir, la aseguradora paga, pero después le dice al señor que iba conduciendo bajo los efectos del alcohol: señor, que me dé usted un dinero a mí. Ese se llama derecho de repetición. Este derecho de repetición también lo pedís incluso ya no por alcohol y drogas, sino también por el uso, la utilización del móvil al volante.
Exacto. Dice, vamos a ver, primero la víctima, primera regla, siempre está cubierta, ¿no?
Sí.
Todo lo que pase con un automóvil, la víctima queda cubierta. Dicho esto, una vez que está cubierta, hombre, no es lo mismo que el conductor haya tenido una imprudencia, un fallo, tiene un despiste, que dolosamente haya cometido determinada acción.
Sí.
O sea, que haya bebido, y decidió beber, o decimos nosotros que haya cogido el teléfono móvil. Ya tenemos que empezar a ser todos mayorcitos para decir lo del teléfono móvil se acabó. Porque si no introducimos el elemento de responsabilidad dentro del conductor,
sí.
es que no vamos a dejar el teléfono móvil. Es que no vamos a entender, oye, mire, usted tiene que empezar a asumir a partir de una determinada fecha que las consecuencias por un acto doloso que es coger el teléfono móvil son suyas. Ya está, usted verá.
Sí, sí. Pero se puede objetivar, cuando ocurre un accidente de tráfico, se puede objetivar claramente el uso o la conducción bajo los efectos del alcohol. De las drogas ya tengo mis dudas, ya lo sabes, que
sí.
No está objetivado. El uso del móvil también es difícil en muchas ocasiones, saber si estaba utilizando el móvil o no en la conducción
claro.
en el momento del accidente.
Bueno, como lo fue en su momento también el alcohol, ¿no? Al principio, pues es como se hacían aquellas mediciones, pues se hacían, pues mire, este más o menos camina sobre la línea, deambula, los ojos rojos, decía la fiscalía, ¿no?
Sí.
Poco a poco se fueron concretando tecnológicamente. En todo caso, el mensaje en la ley tiene que ser importante, ¿no? Y tampoco se trata de buscar cada caso en concreto, pero sí de hacer un llamamiento a que, oye, es que te pueden imputar la responsabilidad y puedes tener que afrontar estos gastos tú.
Sí. Oye, un control por cada dos conductores, pedís. Control de alcoholemia, de drogas. Uno
sí.
por cada dos. Esto es mucho pedir, ¿no?
Explico un poco cómo es.
Vale, vale.
Hay unas recomendaciones de la Unión Europea. ¿Cómo se controla el alcohol? Por sensación de control. ¿Qué significa sensación de control? Que sabes que dice la Unión Europea que es recomendable que uno de cada tres conductores pasen por un control de alcoholemia al año, para que sepas que tú, tu amigo o tu primo,
sí.
bueno, pues resulta que están controlando el alcohol. Esto hace bajar el consumo de alcohol al volante de una manera estructural, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues nosotros lo que decimos es que hay que avanzar más en esa línea. En Australia han llegado al 1-1, o sea, hay el mismo número de controles que el mismo número de... Estamos hablando de controles, ¿eh? No
sí,
estamos
sí.
hablando de positivos, sino simplemente
sí.
el número de veces que se ha soplado, ¿no? Entonces, esto que es
posible
que
a un conductor hayan pillado cinco veces y a otro ninguna.
Pero la sensación
es que hay controles.
Hay control. Y esto hace que automáticamente dejamos de consumir en la carretera. Pasamos del 5% de positivos en el año 2001 al 1,8 en el año 2011, ¿no?
Sí.
Entonces, durante estos años han disminuido mucho los controles de alcoholemia, hay menos agentes, pedimos volver a restaurarlos y llegar más o menos entre ayuntamientos y carretera, pues que en general cuando conduzcamos sabes que tienes el 50% de posibilidades que te toque un control de alcoholemia al año,
sí.
¿Vale?
Sí. Oye, la notificación electrónica de las infracciones, que sea obligatoria, ¿esto quiere decir que inmediatamente recibas en tu mal utilizado teléfono móvil en carretera, te llegue la notificación directamente? Señor mío, acaba usted de cometer una infracción. ¿Es más o menos lo que queréis hacer o qué?
Sí, vamos a ver, aquí se asocia la sensación de control que tienes que tener en la carretera, sí. También tiene que ver con estos pequeños gestos. Resulta que el 90% de las notificaciones en este país sigue siendo en papel.
Sí.
¿Cómo en papel? En el momento en que tenemos en móvil. ¿Cómo con un nuevo conductor que tiene 18 años, dentro de poco le va a sonar hasta raro? No, es que el tráfico me ha mandado una carta. No, ¿pero esto qué es? O sea, decir, no, mire usted, aquí ya hay que crear conductores y conductores digitales, ¿no? Y,
sí.
Y por tanto, si usted ha cometido algo, dentro de unos días le llegará algo al móvil y tú tienes la sensación de, oiga, el Estado funciona, el país funciona. Entonces, esto te hace que tú sepas que hay sensación de control. Bueno, pues pedimos que se introduzca la obligatoriedad, que se haga simple y sencillo, y que, bueno, pues por entre otras cosas, pues los ciudadanos lo empiezan a pedir. Infórmeme del saldo de puntos, de cómo estoy. No me pida obligaciones y no me informa de cómo estoy.
Estamos todavía en la prehistoria, ¿no? En algunos aspectos, como por ejemplo las pegatinas. Ahora hablaremos enseguida de las pegatinas con Mario Arnaldo, pero es verdad que tener una pegatina hoy en día en el parabrisas es algo anticuado, ¿no? Cuando hoy ya se leen las matrículas y sabemos si ese vehículo, mira, sin ir más lejos, se han puesto en marcha por parte de la Policía Nacional un lector de matrículas que puede leer hasta 5.000 matrículas en poco tiempo. Y puede saber si ese vehículo, ya no desde el punto de vista de asegurado o no, la Policía Nacional lo que busca es si es robado, si se ha cometido algún delito con él, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, hoy en día que se pueden leer las matrículas, es una tontería, una pegatina, creo yo, ¿no? No sé cómo lo veo.
Digamos, aquí hay dos puntos, ¿no?
Sí.
Uno, las pegatinas tuvieron un elemento importante de pedagogía para explicarnos en qué consistía la contaminación de los coches, ¿no?
Sí.
Probablemente si no hubiera estado las pegatinas no sabríamos qué coches contaminan, los que no.
Sí.
Hubiéramos profundizado un poco en el debate social este, que me parece muy interesante.
Para algo han sabido, sí.
Un tema de marketing para entender el problema, ¿no?
Sí.
Dicho esto, hombre, usted me puede sancionar porque entro en un sitio al que no tenía, digamos, derecho a entrar, ¿no? O sea, decir, porque por mi vehículo, etcétera, etcétera. Pero por no llevar el adhesivo, hombre, parece, en fin, no lo sé, pero en estos tiempos que corre parece raro, o sea, parece raro. Entonces, insisto, sancióneme porque dentro de Madrid Central no podía acceder con mi vehículo B o C o lo que sea, ¿no? Ahora, porque no tenía pegada la pegatina, no lo sé.
Oye, dos aspectos más. Uno que creo que es muy importante es el hecho de la preeminencia del peatón frente a los vehículos, a todo tipo de vehículos en las ciudades, que ya sabes que aquí, bueno, cada vez hay más vehículos de movilidad urbana, de movilidad reducida, estos que bueno, que ya sabes que están tomando, pues, una... Bueno, iba a decir protagonismo, pero es verdad, un protagonismo especial, tanto la bicicleta como también los patines, los patinetes.
Sí.
Y lo vengo a decir porque no está hecha la ciudad todavía, no están nuestras ciudades creadas para el peatón. ¿Cuándo va a ser así? ¿Lo estáis pidiendo vosotros también?
Probablemente esta es la legislatura de la pacificación del tráfico, ¿no?
Sí.
O sea, esta es la legislatura que nos tiene... Tenemos 500 muertos en ciudad. No tiene sentido tener 500 muertos en ciudad cuando la velocidad media de las ciudades es de 20 kilómetros por hora, ¿no?
Claro.
O sea, de un sitio a otro de la ciudad, y resulta que tenemos atropellos a 80 kilómetros por hora. O sea, algo no estamos haciendo bien, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual toca una cierta pacificación que no va a limitar los derechos de los conductores,
sí.
Porque al final, insisto, la velocidad media es la que es, nos pongamos como nos pongamos, pero en cambio va a decir que haya atropellados motoristas, peatones y ciclistas, ¿no? Solo con bajar, con controlar bien físicamente a través de diferentes vías en la calzada o con radares la ciudad, pero lo que no podemos tener en estos momentos es 500 muertos en ciudad, es que no tiene sentido.
Ningún sentido. ¿Y la auditoría motociclista urbana? ¿Estáis pidiendo también? Atención,
bueno, la moto es el gran eje de la seguridad vía los próximos años. En el año 2000 había un 7%, el 7% de los motoristas de los accidentes mortales eran motoristas. Ahora ya son el 22% y es previsible que en pocos años sea un tercio, o sea, uno de cada tres muertos en la Unión Europea sea en moto, ¿no?
Sí.
Vaya. Bueno, pues requieren un trabajo muy especial, muy complejo, pero empieza por empezar a pensar en la moto y la ciudad, ¿no?
Mm.
Todo el mundo ha pensado en el peatón, todo el mundo ha pensado digamos, en que sea medioambientalmente más sostenible. Pero ¿y en la moto? ¿Quién ha pensado en la moto? A veces ha habido incluso rechazo a la moto. Pues mire usted, la moto se está utilizando porque es una herramienta para el ciudadano extraordinaria. Ahora, eso sí, hay que auditar la ciudad porque resulta que tenemos bordillos, tenemos semáforos colocados en mal sitio, tenemos cruces peligrosos. Hombre, pedimos que haya un cierto ejercicio de
control. O sea, que no hay que auditar no a las motos, sino a la ciudad, para que la hagan a la moto.
Exacto, para que, quizás ahí nos hemos expresado bien, para que la moto al final no muera. Al final, yo el otro día en Barcelona, 21 fallecidos, 11 eran motoristas. En Madrid lo mismo, o sea, la mitad son motoristas. Hombre, pues vamos a ver qué le está pasando a la moto cuando fallece el motorista.
Pues aquí tenéis que hacer alguna que otra, tenéis que revisar y hacer alguna auditoría especial en Valencia, que tenemos algunos piedras en medio del camino que se encuentran los moteros. Digo piedras por llamarlo de alguna forma ya contundente, porque es la realidad.
El correspondiente concejal tiene que subirse a la moto y decir, vamos a ver dónde están los peligros en la moto, ¿no?
Bueno, ¿vale? Pues nada, le haremos que suba la moto, pero de paquete, porque él va en bicicleta. Bueno, Ramón, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros.
Gracias. Ramón Ledesma, de Pons, Seguridad Vial, con nosotros en Luz de Cruce. Ante esa Secretaría de Estado de Movilidad, bueno, desde que tengo uso de razón, que no hace mucho, estamos pidiendo esa Secretaría de Estado de Movilidad para que no se pasen la pelota de unos a otros. Bueno, vamos a ver si se reconoce por parte de este nuevo gobierno y el director general de tráfico sube un poco un escalón y que esté en la reunión de los miércoles con otros secretarios de Estado y hablar de movilidad, que creo es muy, muy importante. Hablamos en un instante con Mari Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Nos vamos hasta Madrid porque ya saben que en Madrid el ayuntamiento va a anular las multas impuestas en Madrid Central desde el 16 de marzo al 16 de abril. Y así lo comunicaba en su momento, en ese instante, Mario Arnaldo. Y al fin, pues le ha dado la razón. El ayuntamiento le ha dado la razón. Vamos a hablar enseguida con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, aquí en COPE más Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mark 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
En Nissan Almenar, tu Micra desde solo 9.900 euros. Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio.
¿Un coche automático, híbrido y a un precio excepcional? En Forvedad Mediterráneo, Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar. 35 cuotas de 199,45 euros al mes. Entrada de 7.700 euros, cuota final de 13.954 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes o Sagunto. Forvedad Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En un rato charlaremos con Juan Barberá, nuestro profesor de formación vial, porque ya saben que la ordenanza habla de los 30 kilómetros por hora. Ya puede acceder a la ciudad y verá 30 kilómetros por hora en calles de un carril por sentido. Bueno, ¿esto qué es? Quizá complica las cosas, ¿eh? Cuidado con la redacción de este texto porque puede complicar las cosas. Enseguida lo hablamos con Juan Barberá. Bienvenido a Valencia, Ciudad 30. Y 30, las 3. Eso es Valencia, pero Madrid, atención, con su Madrid Central, la lió en su momento. Mario Arnaldo se quejó de que no lo estaban haciendo las cosas bien y al final el ayuntamiento le ha dado la razón. Don Mario Arnaldo, buenas.
Muy buenas, Vicente.
¿Qué pasa con el Madrid Central, con Valencia, con la Dirección General de Tráfico, que al final terminan todos dándole la razón?
¿Qué pasa? Bueno, pues en este caso concretamente yo me felicito, nos felicitamos.
Por eso.
El que el Ayuntamiento de Madrid pues no haya comprendido que no lo estaba haciendo bien.
Sí.
Y que, bueno, pues no tenía que obligar a los ciudadanos a tener que recurrir a unas multas que eran evidente que se habían tramitado mal, ¿no?
Sí, sí. Pero ¿dónde está el error? Porque no es la pegatina, que eso hablaremos ahora mismo.
No. El problema, bueno, Madrid Central tiene numerosos fallos,
sí.
Y ya lo dijimos en su día. Se ha hecho precipitadamente, pero este concretamente, nosotros lo decíamos con ironía en la denuncia que hicimos, uh-huh. Era que Madrid Central se echaba la siesta o respetaba la siesta, sí. De los madrileños, porque a partir de las 2 de la tarde y hasta las 12 de la noche no se había formulado ninguna denuncia, ¿no? Y el 40% de las denuncias, uh-huh. Resulta que se formulaban de madrugada,
sí.
Y uno se pensaba, bueno, la que fue y ahora parece ser que puede ser presidente de la Comunidad de Madrid,
sí.
Que decía que se quejaba que no había atascos de madrugada, sí. En Madrid, pues sí. Esto no era verdad a la vista de las denuncias, sí. Que se habían formulado. El problema que había era que el sistema de cámaras no reflejaba el horario AM o PM, es decir, todas. Y las denuncias iban pues a las 7 de la mañana, sí. Aunque a las 7 de la tarde hubiera cometido la infracción.
Una entonces, cosa, perdón, Mario, sí. es que hay una cosa que no puedo entender muy bien. Estamos hablando de un mes, del 16 de marzo al 16 de abril. Es decir, sí. Esto no se puede haber visto las primeras horas. Hombre, que ocurra un día, lo entiendo, dos, pero un mes entero. ¿Pero qué pasa ahí? Los funcionarios no pegan palo al agua, ¿qué hacen ahí en Madrid?
Pero incluso van a venir más,
vale.
Porque el análisis que nosotros hicimos fue desde la segunda quincena de marzo, pero es que este problema ha seguido hasta que nosotros lo denunciamos y van con las denuncias de abril, ¿no?
Sí.
Pero el problema es que ya no solamente que estamos hablando del mayor o del más importante ayuntamiento de España, ¿no?
Sí.
De la capital del estado, sino que bueno, hombre, un ayuntamiento como el de Madrid tiene medios y personal suficiente para verificarlo. Tengas en cuenta que Madrid Central empezó a funcionar,
sí.
Desde el mes de noviembre del año, sí. Pasado. Es decir, que ha estado operativo, ha estado funcionando hasta que empezaron a poner multas hasta el mes de marzo.
Pero usted les avisó, le dijo, oye, cuidado que lo estáis haciendo mal. Y a pesar de ello no lo hacían ni puñetero caso, ¿o qué?
No, y porque aquí parece que cuando denunciamos algo, parece que somos los ogros en lo que nosotros protegemos al infractor. En absoluto, mire usted, es que la seguridad vial no está reñida con la seguridad jurídica y el respeto de los derechos que en un procedimiento sancionador. Y aquí es que, miren, se puso en marcha Madrid Central y todavía hoy no hay información de cuántos aparcamientos tienen plazas disponibles.
Sí.
Y sin esa información uno no puede echar a andar este sistema, porque que recordarán y aquellos que vienen a Madrid, pues que sepan que solamente se puede entrar a Madrid Central, que es una zona amplísima del centro de Madrid, aquellos que sean residentes y que tengan además, o y no siendo residentes, tengan etiqueta medioambiental.
Sí.
Pero no lo pueden dejar estacionar el vehículo en la calle, tienen que meterlo en un aparcamiento. ¿Y qué ocurre si yo, por ejemplo, entro dentro del centro de Madrid Central y lo quiero dejar en el aparcamiento que hay al lado de las Cortes o en el de la Plaza de Santa Ana, que está cerca de la Puerta del Sol?
Sí.
¿Y qué ocurre si ese aparcamiento, cuando entro, me han captado las cámaras, pero resulta que como no tiene plaza disponible, pues no puedo entrar en ese aparcamiento y con lo cual tengo que salir y ya la multa se emite? Es decir, son sistemas que yo sinceramente creo que tenían que haberse esperado, y yo creo que se puede buscar otras alternativas para reducir la contaminación, igual que ocurre que aquí, y va a ser igual de ilegal que ocurre en Madrid,
uh-huh.
La ordenanza de movilidad de Valencia,
sí.
Con el tema de los patinetes. Esto que se, sí. Ha querido hacer, mire, los patinetes necesitarían una reforma, una modificación del Reglamento General de Circulación a nivel del Estado,
sí.
Y ningún ayuntamiento puede ir y ni regular en contra de la norma del Estado.
Ha tenido la oportunidad, le envié la ordenanza,
sí,
ha tenido,
sí.
La oportunidad de pegarle un vistazo, entonces.
Sí, sí,
sí.
Yo creo que tiene muchas cosas que son incorrectas.
Sí.
Y además, miren,
incorrectas, ¿por qué? Porque no están todavía planteadas a nivel estatal y entonces,
claro,
contradicen, ¿no?
Sí. Claro, y por ejemplo, no tiene sentido el tema de la limitación de velocidad a 30, que también se ha querido hacer aquí en Madrid.
Sí.
No tiene sentido porque es que alguien piensa que un ayuntamiento no podía limitar ya a 30 la velocidad en determinadas calles si se comprobara que esas calles eran peligrosas a la velocidad genérica de 50. La utilización de límites genéricos de velocidad, eso no mejora la seguridad vial. Eso es fomentar la negligente actuación que tiene la administración. Es decir, mire usted, y lamento decirlo, pero es que esto de café para todos, genérico, aquí en las calles que no sean de 30, oiga, mire, habrá calles, pero analice usted calle a calle cuál es la que realmente necesita el límite de velocidad. No, aquí café para todos, aquí en lugar de señalizar y analizar cada calle concretamente, aquí en las que tienen estas características, 30 kilómetros por hora.
Aquí se señaliza la entrada de la ciudad ya, Valencia, ciudad 30, cuidado,
sí,
cuando hay tramos de 50, es decir, está en una contradicción ahí tremenda, pero bueno.
Pero, y eso ocurre lo mismo, que también habrá oportunidad de analizarlo, porque estamos siguiendo la accidentalidad de las carreteras secundarias, esas que se redujo el límite de velocidad, las que tienen arcén de metro y medio, que se redujo de 100 a 90, y aquí eso no se ha conseguido, la reducción de la mortalidad, y eso está evidenciando que en modo alguno tenía nada que ver para la siniestralidad en esas carreteras esos límites de velocidad. Y por el contrario, yo vuelvo a insistir, no tenía sentido que en estas carreteras de arcén de metro y medio se reduzca a los turismos, o se hubiera reducido de 100 a 90, y sin embargo para los camiones en carreteras que no tenían arcén se permitió aumentar en 10 kilómetros el límite de velocidad. Si alguien lo entiende, que me lo explique, por favor, porque yo no puedo entender que un vehículo pesado por carreteras peor diseñadas, a eso sí se les haya aumentado el permitido, el aumentar en 10 kilómetros el límite de velocidad que hasta ahora estaba. Y sin embargo, a los de a carreteras mejor diseñadas, las que tenían arcén de metro y medio, a esas, a los turismos, se les reduce la velocidad.
Entonces, ¿usted piensa que esa reducción a 30 kilómetros por hora no va a reducir también a su vez el número de heridos graves o fallecidos en las calles valencianas, en este caso?
Yo creo que no. Yo creo que no. Mire, cuando se utilizan límites genéricos o soluciones genéricas, y aquí se ha pretendido hacer ungüentos, y se pretenden utilizar ungüentos de Fierabrás, es decir, ungüentos para todo, y eso no es así. En lugar de analizar qué es lo que está ocurriendo, hay calles que aconsejan que sean peatonales, hacerlas totalmente peatonales, ni siquiera de 30. Hay otras calles que sí se puede ir a mayor velocidad, y además se puede, lo que no se puede es pretender que por el diseño de unas calles, es decir, yo hago una amplísima avenida de recta, pues mire, y luego pretendo que vaya la gente y respete el límite a 30, pues no lo van a hacer. Es decir, haga usted un tipo de diseño sinuoso, o incluso la calzada más rugosa, para que sea incómodo circular a mayor velocidad. Es decir, el diseño de las calles, de las ciudades, y no solamente los límites de velocidad, es lo que provoca que alguien pueda respetar los límites de velocidad. Y si los límites no son creíbles, no se van a respetar los límites de velocidad. Pero en cualquier caso, se están haciendo parches, y lo mismo ocurre con el tema. Y no, eso no quiere decir que no estemos de acuerdo en el objetivo que se pretende de reducir las víctimas, los accidentes, de reducir la contaminación, pero aquí parece que la administración y algunos pensantes de la administración son los únicos que se les ocurre las cosas, ¿no? Y que el resto, pues estamos todos equivocados, y lo cierto es que luego tenemos que estar en una plena confrontación, porque aquí se les ve el plumero luego, que lo que pretenden es, o que lo que se prima es la recaudación sobre otro tipo de cosas. Y lo digo por el tema de la etiqueta medioambiental.
Eso iba, en Madrid se sigue exigiendo entonces.
Sí, lo que pasa es que como si nada, porque está mal hecho, y está mal hecho por parte de la Dirección General de Tráfico. La etiqueta medioambiental, hay no sigue una clasificación correcta. Hay cientos de miles de vehículos que se les niega la etiqueta medioambiental y están cumpliendo las normas Euro 3, sí, sí, y por tanto podrían tenerla, y el ciudadano tiene que estar perdiendo el tiempo, gastando el dinero en que le hagan una reclasificación. Pero es que además es que no se ha aprobado una normativa que establezca por qué hay que a miles de o a millones de automovilistas, a 4 millones se les dio gratis esa etiqueta y al resto, a 14 millones, no, y se les exige el pago de una tasa, sí, de una tasa que no está regulada, estamos hablando de un negocio de 70 millones de euros, que no es ninguna tontería, uh-huh, pero sobre todo cuando no se le da oportunidad al ciudadano de poder discutir. Nadie le ha comunicado qué clasificación le ha dado la Dirección General de Tráfico. No, usted mírelo en una base de datos. No, mire, esto de verdad que no se ha hecho correctamente. Uh-huh. Aquí se quiere hacer y se tendrá que hacer de forma uniforme en toda la Unión Europea. Sí. En este momento hay distintos países que tienen la etiqueta medioambiental que lo han podido hacer. Aquí somos más papistas que el Papa y resulta que la exigencia de la etiqueta medioambiental se ha reducido a niveles de como mínimo Euro 3. En otras restricciones en otros países se permite la circulación de vehículos con Euro 2 y con Euro 1. Por tanto, aquí no se ha hecho a mi juicio del todo lo correcto, y aquí parece que los que protestamos o los que decimos, mire, esto no se ha hecho bien, pues resulta que lo que queremos es poner pegas, ¿no?
Un aspecto rápido, don Mario, es y me he quedado con la preocupación del tema de los patinetes aquí en la ordenanza de tráfico de Valencia. ¿Hay algo irregular? Es decir, ¿los patinetes están circulando de forma irregular en estos momentos, aunque diga la ordenanza lo que diga?
Sí, claro. ¿Así? Vamos a ver, de acuerdo con la norma del Estado,
sí,
de acuerdo con el Reglamento General de Circulación, un patinete eléctrico no puede circular ni por la acera ni por la calzada. Uh-huh. Yo lo vuelvo a reiterar, no se puede. Uh-huh. Y además no puede circular ni por la acera ni por la calzada.
Pero tampoco por los carriles bici, ¿o sí?
No. ¿Que no? Que no pueden circular, no está permitido.
O sea, ni por la acera, ni por la calzada, no, ni por el carril bici, ni volando, ninguna forma.
Porque hay una ausencia de regulación legal.
Sí.
Yo comprendo que aquí...
Pero ante la ausencia hay una alegalidad. ¿O no? ¿O esto no?
No, hay una ilegalidad. Hay una ilegalidad porque el Reglamento General de Circulación lo prohíbe expresamente, ¿no?
Sí.
Y hay una cuestión que, en primer lugar, hay un problema. Aquí empezamos siempre la caza por el tejado. Aquí se ha querido fomentar, pues yo comprendo el negocios privados y que son lícitos, el que alguien quiera montar, porque aquí no ha sido el particular especialmente. Aquí quien está haciendo la reivindicación y la presión son las empresas de alquiler de patinetes públicos, que aquí quizá la administración pues está dejándose llevar y aquí se están plegando a determinados intereses, ¿no? En el sentido de que, bueno, se quieren hacer exigencias, decir, bueno, sí, pero aquí hay un negocio. Aquí hay un negocio y nadie ha pensado o nadie ha analizado el riesgo
sí,
de accidentalidad.
Claro.
Es decir, no es lo mismo, primero por el diámetro de las ruedas, no es lo mismo un patinete que una bicicleta,
sí,
por mucho que se empeñen quien quiera, ¿no? Hmm. Y desde luego habrá que ver también cómo se controla y cómo se limita la potencia velocidad, porque hay patinetes que van a una gran velocidad.
Sí, por eso ahí se distingue patinete A, B, es decir, el A tiene una serie de características con respecto al B, que tiene que llevar casco y tiene que llevar... Pero sí, efectivamente, sí que nos interesa mucho esa afirmación suya para ver un poco el que son ilegales, no alegales, sino que en ese momento son ilegales, a pesar de lo que diga la ordenanza, son ilegales y por tanto, supuestamente la policía local podría sancionar a un patinador por ir por el carril.
Sí. Esta mañana hemos recibido consultas de policías locales que nos piden nuestro criterio, nos piden opinión,
sí,
concretamente en un accidente en Galicia,
sí,
un accidente que ha habido en una rotonda, pues una persona que iba con un patinete, uh-huh, y un automovilista se había saltado al paso.
Sí.
Aquí veremos a ver cómo responden los tribunales de justicia, porque es verdad que podía dar una una interpretación algunos jueces indicando que como es una prohibición absoluta, esa persona que ha resultado lesionada porque uh-huh. era el usuario del patinete, pues resulta que sí. no podía haber circulado por esa carretera. Hay otros que, y yo espero que por proteger a la víctima, pues en cierta manera pues otorguen, aunque sea una indemnización, porque, bueno, en lugar de un patinete que está prohibido, si hubiera sido una bicicleta, uh-huh. pues posiblemente alguien que se salta el cedo al paso lo hubiera arrollado sí. exactamente igual, ¿no? Uh-huh. Pero ya crea conflictos, ya sí. crea confusión, porque no se está primando la seguridad vial, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y yo creo que estamos haciendo las casas por el tejado. Creo que sí. ya con el tema de las bicicletas tuvimos bastante y no aprendimos la lección
sí.
y aquí, bueno, pues en lugar de regularlo uh-huh. Antes de que exista uh-huh. la eclosión y que yeah. la gente invada las calles de forma anárquica uh-huh. pues yo creo que
hay que regularlo. Bueno, pues nos quedamos con esas palabras. Gracias, don Mario, un abrazo muy grande.
Un cordial saludo, Vicente.
Gracias. Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, con nosotros en Luz de Cruce. Nos espera Juan Barbera. Hablamos enseguida también de esa limitación a 30. Bienvenidos a Valencia, Ciudad 30.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Si piensas en un Kia, piensa en Kia Autopista Sur. Kia Autopista Sur, tu concesionario en Valencia, Pista de Silla, Paterna y Alchinet.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Automóviles Nemesio es tu concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth y Fiat Profesional en Valencia. Ven a vernos, estamos en Torrent, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5. Automóviles Nemesio, más de 30 años haciéndote la vida más fácil. ¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Ya saben que volcamos nuestro espacio todos los días a cope.es/Valencia para que puedan escucharlo en cualquier momento de la jornada. Y en cualquier momento de la jornada que entren ustedes por Valencia ya van a ver una señal que hacíamos característica ya el pasado viernes aquí en Luz de Cruce, que es Ciudad 30. Juan Barbera, profesor, buenas.
Buenas tardes, don Vicente. ¿Cómo estamos?
¿Ha visto ya esas nuevas señales o qué?
Pues realmente, físicamente del todo, bueno, ¿no? Alguna imagen hemos cazado por ahí, porque es que donde yo vivo no la han puesto. Es decir, yo entro y salgo a Valencia y yo todavía no me la he podido encontrar. Tendré que darle la vuelta a la ciudad para entrar por otro lugar.
Si no le ha dado la vuelta a la señal y dice, bien, adiós de Valencia. Valencia se le despide, Ciudad 30.
Exacto. Bueno, la verdad es que da para mucho un párrafo. No sé yo si deberíamos de ir a la RAE, ¿no? La Academia Española de la Lengua, que nos aclare algunos términos y algunas cosas, porque, bueno, la verdad es que no a veces frases tan cortas pueden causar muchos problemas. Comentábamos el otro día, ¿no?, el hecho de la inclusión de esta señal y aparecía, en la cual nos dice, ¿no?, que, bueno, pues bienvenidas, ¿vale?, y 30 kilómetros por hora, prohibido ir a más de 30, calles de un carril por sentido. ¿Vale? Sí. Calles de un carril por sentido. Así nos lo deja en la señal. La verdad es que a veces queremos leer lo que pensamos, ¿no? Y yo tenía muy claro desde que lo leí en el borrador de medidas urbanas, que ya nos decía que 30 kilómetros por hora en vías de sentido único,
sí.
Con carril por sentido de circulación, vías de único carril por sentido de circulación, y así sí. registra el propio texto de la ordenanza, ¿vale? Uh-huh. La diferencia es bien poca, pero siempre entendemos entendemos desde nuestra perspectiva en la seguridad, que entendemos a calles que tengan un solo carril y un solo sentido, y entendemos a calles que tengan un carril por cada sentido de circulación. Así siempre lo hemos querido entender. Y
atención, porque esto no tiene mucho sentido.
Pero claro, ayer tomando unas cervezas digitales, podríamos decirlo así, ¿vale? Sí. Con algún compañero, con nuestro compañero Ángel Revilla, interlocutando digitalmente, no nos podemos ver tanto físicamente, pues bueno, si analizamos un poco la frase, ¿no? Y me decía, oye, Juan, ¿tú estás seguro de lo que estás leyendo? Digo, hombre, pues yo leo lo que aquí pone, pero a veces, ¿qué queremos entender, no? Y él mismo hacía ilusión al hecho de decir, oye, es que si es un carril por sentido, las calles de dos sentidos, perdón, las calles de un carril para cada sentido tienen dos carriles, no tienen un solo carril, ¿no? Claro, y entonces ahí nos invade toda esta duda. Pues he dicho que no sé si tendremos que ir a la raya que nos lo aclare qué quiere decir cada cosa, pero ¿dónde está la diferencia, ¿no? En cuanto a los textos de la ordenanza, porque en la ordenanza quedaba más o menos claro, ¿no? En la ordenanza nos cita que para todas las vías de un único carril por sentido de circulación, esta velocidad máxima queda fijada a 30 kilómetros por hora, ¿no? Uh-huh. Y en la señal leemos calles de un carril por sentido.
Sí. Han querido reducirlo de tal forma que no tiene sentido, claro.
Yo creo que es un sinsentido, ¿no? Aunque yo, mi consejo para todos es tanto las calles de un carril por sentido como las calles de un solo sentido con un carril son las que tenemos que ir a velocidad 30. Pero lamentablemente puede ser que algún buen abogado encuentre algún fleco en algún momento determinado, y aquí es donde tenemos parte del peligro, ¿no? Que queremos tratar de dar una mayor seguridad a estas vías y que nos podamos encontrar, pues, que en un momento determinado, ante un siniestro, diga un juez, oiga, pues es que esto no está correcto con lo que usted me está explicando, según dice esta señal, ¿no? Mm-hmm. Que como bien es cierto, la señal prevalece sobre la norma, con lo cual esa señal nos puede tumbar parte del texto que se ha estado redactando con tanto ímpetu en tanto tiempo y que nos ha costado tanto de...
Bueno,
de,
un, de asunto, digerir, ¿vale? Un asunto que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero que sí me gustaría comentar con don Juan Barberá, es el juzgado de Amposta que está investigando el accidente, no sé si recordará usted, de un autocar... Sí. En Freginals, que ocurrió el 20 de marzo del 16 en la AP7, al parecer fallecieron 13 estudiantes de Erasmus.
Sí, el día 20 de marzo.
No hay ninguna prueba de que cometiera el delito de homicidio imprudente del conductor, dice la jueza que atribuye el siniestro al cansancio del imputado. Ahora sería penal, pero claro, como ocurrió hace unos años, está por la vía civil, ¿no? El día de los hechos se respetaron los tiempos de conducción y de descanso diario que se establece normativamente. Dice que también el coche o el autobús no tenía ningún problema mecánico, con lo cual todo se...
Estamos hablando de los muchachos que iban de Erasmus, que venían de Barcelona, correcto. Lo digo porque me has dicho que ahora sería penal y antes no.
Seguramente, tendremos que hablarlo en cualquier caso con nuestros expertos.
Yo lo tengo muy claro, es decir, sí, hay un principio en la ley de seguridad de tráfico, que en la ley de seguridad vial, que nos dice que toda persona tiene que estar en un estado psicofísico adecuado para coger un vehículo, en un estado psicofísico apto, ¿no? Siempre hablamos del alcohol y de las drogas cuando uno no está al 100% para conducir, pero nos olvidamos del sueño. Si uno es consciente que tiene sueño y tiene un accidente sabiendo que tiene sueño y no ha parado a descansar, está vulnerando la ley.
Pero es subjetivo esto, principio. Es muy subjetivo.
Sí, porque no se puede medir, pero si esa persona está diciendo, si esa jueza está diciendo que esa sentencia, que ese señor tuvo el siniestro por la fatiga por el sueño, está dando a entender que tenía sueño. El señor debería haber parado.
Sí.
Entonces está vulnerando la ley, puede ser penal. Es decir, aquí no tenemos un etilómetro, no tenemos un medidor de sueño, ¿vale? Pero vulnerar el principio de seguridad de la ley de tráfico y seguridad vial puede ser un delito. Con lo cual, parece que el sueño no tenga que ver con esta vulneración cuando es una de las principales causas también de siniestralidad en cuanto a la...
Pues ha sido archivado de nuevo, por tercera vez además este asunto, ya no pasa por lo penal, sino todo por vía civil, sin perjuicio de la responsabilidad civil que hubiese.
Posiblemente la responsabilidad tendrá parte del conductor y parte de la empresa, entonces quizá no se busque esa responsabilidad penal, sino esa responsabilidad administrativa, donde prácticamente los seguros harán cargo de las indemnizaciones y pasaremos página.
Bueno, ha tomado nota usted de lo que ha dicho Mario Arnaldo, ¿no? De que todos los patinadores en este momento que van por el carril bici, vayan por donde vayan, están circulando de forma ilegal, según Automovilistas Europeos Asociados. Así de claro, cuidado, porque la policía local, que no va a hacerlo, pero podría hacerlo, podría sancionar a cualquier patinador.
Volvemos a estar en ese limbo que comentamos, el hace argumento a ese limbo en el que igual se sitúa los vehículos de movilidad personal, en la que el reglamento no abarca ningún lado, no abarca su posición en la vía. En este caso incluso me remito otra vez al borrador de medidas urbanas de tráfico, también tiene un apartado en el que deja bien claro que se prohíbe circular por vías interurbanas con vehículos de movilidad personal. Es decir, en este caso con este borrador, que sigue estando en stand-by, sí que dejaba claro que por ahí no. Tampoco nos decía por dónde, porque cuando se hizo la instrucción de los vehículos de movilidad personal, se dejaba a criterio del ayuntamiento las vías por las que debían circular. Con lo cual, no sé hasta qué punto existe esa laguna como tal una vez esté ordenado en la ordenanza municipal.
Juan, gracias. Gracias por todo. Hasta luego, Juan Barbera, el profesor Juan Barbera. Un instante, David de Diego nos espera.
Perdón, ¿ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
No, pero podría serlo.
Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Valencia y provincia.
¿Te gusta conducir?
Es tiempo de olvidarse del estrés, de los atascos, de los mails.
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Estamos en Luz de Cruce, estamos con David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hola David, vaya Fórmula 1, vaya lío ayer, ¿eh?
Buenas tardes. Buenas. Sí, lío. No hay manera de que gane otro equipo que no sea Mercedes.
Ya.
Ayer parecía que todo apuntaba a que el equipo rojo...
al fin, Ferrari,
Sebastian Vettel en este caso, pudiese ganar en una curva que sí entró un poco pasado, se fue por la hierba, salió descontrolada de hierba, no como sale Vettel, sino como sale cualquier otro monoplaza de la Fórmula 1 al pasar por la hierba, arrinconó contra el muro, en este caso a Lewis Hamilton, que iba segundo, y los comisarios se metieron donde no se tenían que meter, porque aquí no lo fácil habría sido no meterse en la competición.
Claro,
lance
claro.
De carrera. Uh-huh. Eso habría sido lo fácil.
Sí.
¿Qué ocurre? Sanción, 5 segundos. Esos 5 segundos fueron clave al final de la carrera para que Vettel perdiese ese primer puesto. Imagínate el cabreo que llevaba el alemán, que esa peana que ponen delante de los coches cuando los ponen en el box, cuando llegan ya primero, segundo, tercero, llegó y cambió el de, en este caso, el de Lewis Hamilton por el suyo. Se puso el del primero y Hamilton el segundo, porque yo creo que fue un error y en este caso los que deciden se equivocaron.
Sí.
Porque vamos a decirlo abiertamente, metieron la pata y se cargaron la carrera y puede que un poquito la emoción de este mundial, Vicente.
Uh-huh. Bueno, pues mañana hablaremos mañana, un poquito más con Víctor Seara de este asunto.
Exacto. En la tertulia de Fórmula 1 le daremos más vidilla a esto y explicaremos, bueno, y veremos las distintas opiniones. A mí me gusta reunir de pilotos, otros comisarios de carrera y ver realmente gente que ya no está ahí metida desde fuera, cómo lo vieron y cuál es su opinión. Y creo que bastantes coinciden con la mía.
Tenemos que Mini ha iniciado la venta en España del nuevo Clubman con hasta 192 caballos, nada más y nada menos para un Mini, que fíjate, vaya pedazo coche o Mercedes, que presenta ya los nuevos GLC y GLC Coupé, que llegarán en verano, o sea que está ahí a la vuelta de la esquina los nuevos Mercedes-Benz. ¿Qué más tenemos?
A la búsqueda del nicho de mercado, ¿verdad, Vicente? Porque modelos que jamás te ibas a esperar que fueran Coupé acaban siendo Coupé.
Sí.
Y bueno, eso sí, en el Mini Coupé...
Y encima que sean bonitos, qué curioso, ¿eh? Que lo consigan.
Son espectaculares. Sí que es cierto, pero fíjate, Mini siempre había tenido su esencia deportiva con el Cooper, pero bueno, no tanto en el Clubman, ¿no? Y pues en el Clubman también tenemos ahí caballos suficientes para los que les gusta un poquito más de emoción.
Y por cierto, Ford Focus, ganador de la 12ª LD Ecomotion Tour, bueno, que está también, ¿eh? El evento se celebró día 6 y 7 de junio y el vehículo conducido por Iván Rubio y Javier Llorente acabó como líder de esa clasificación general y de turismos al rebajar el consumo de carburante en un 34% frente a los datos del fabricante, nada más y nada menos.
Siempre es bueno que, aunque sea un coche de la terrera como es el Focus, que los fabricantes se equivoquen y que consuma menos.
Exacto. No más, sino menos, que ya es, ¿eh? Ya es. Está bien, ya está bien. Bueno, ¿algún dato más de Diego?
Noticia triste han encontrado un fallecido tras caer con el coche, bueno, en este caso una furgoneta, pero una cantidad en Peñíscola.
Uh-huh.
Bueno, la familia denunció a finales de mayo, imagínate, y ayer a las 10:30 de ayer el servicio marítimo mediante un equipo de buzos
que el día anterior ya le había localizado un helicóptero de la Menemenita, pudieron rescatar el cadáver que estaba muy cerca de la furgoneta.
Qué pena, si hubiese llevado el sistema ECOL.
Claro, ahí está Vicente, ese tipo de accidentes son los que el ECOL, que hace un año y algo es obligatorio en los vehículos en la Comunidad Europea, cuando tienes un accidente de estas características.
Salta al 112 directamente, sin hacer absolutamente nada.
Y geolocaliza el vehículo.
Sí, y eso es importante. Una pena, ¿eh? Pero dentro de, esto, de poco accidentes como estos no ocurrirán. Y si ocurren, pues se llamará a emergencias inmediatamente.
Sí, desgraciadamente no van a dejar de ocurrir. Yo creo que espero que se minimicen, pero las consecuencias nunca sabremos si este hombre podría haberse salvado a tiempo. Pero bueno, en el futuro esperemos que el sistema funcione.
Mañana nos vemos, Diego. Gracias.
Un abrazo,
Hasta
Vicente.
Luego. A las 4 en información y después llega el show de Carles Villeta en la tarde. COPE más Valencia. Saludos.